¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes nuevamente. Sí, nuevamente. Iniciando una edición de Aire Fresco de día viernes 28 de agosto, un poquito más relajada, una edición un poquito más distendida. Terminando la semana, es viernes y se agradece. Se nos viene un fin de semana donde podremos disfrutar. Y si este fin de semana, por ejemplo, usted va rumbo a la costa, a Valparaíso, a la ciudad de Viña del Mar, allá nos puede escuchar en el 104.1. Por el contrario, si como mucha gente de acá se va al sur, a Concepción, por ejemplo, ahí en la región del Biobío, en el 90.1. Y más al sur todavía, donde están las lluvias, bien de carácter intermitente, ¿eh? En Puerto Montt, por ejemplo, en el 99.7. En cualquier parte del planeta, en cualquier parte del mundo, www.duna.cl, y ahí usted escucha la señal en vivo y todos los programas de Radio Duna. Hoy día hacía yo una edición un poco más distendida. Vamos a hablar, por ejemplo, de fútbol, pero también de política, porque estará con nosotros el periodista Daniel Matamala, que acaba de sacar un nuevo libro titulado Goles, Autogoles, Historia Política del Fútbol Chileno. Vamos a conversar con Daniel de lo que trae este libro, de historias sabrosas, de mucha anécdota en estas casi 400 páginas de este libro. Iremos a China. Por cierto, Polo Ramírez nos va a contar qué hacen los chinos en su rato libre, si es que tienen, después del trabajo. Bueno, lo que hacen en la noche, allá ya es sábado. Así que Polo Ramírez, en su última entrega desde tierras asiáticas, nos va a contar la vida de los chinos. Como todos los viernes, lo decía yo, uno que otro dato curioso, buena música como siempre, y partimos con lo que está en boca de todos, lo que se está hablando. Básicamente, el día después del paso de los camioneros por la Alameda, su ingreso a La Moneda, la reunión de los dirigentes con el ministro del Interior, Jorge Burgos, la entrega de una carta para ver si se solucionan los conflictos y básicamente las demandas de ellos en la región de la Araucanía. Un día después que supo de la opinión de la presidenta Michelle Bachelet esta mañana, que ella decía tiene que primar el diálogo y que los países democráticos como el nuestro tienen que hacerse cargo. El rol de ellos es hacerse cargo de este tipo de situaciones, de este tipo de problemas, con circunstancias que tienen que ver con los propios camioneros o con actores, decía la presidenta, que hacen demandas y el gobierno tiene que buscar la solución, pero donde decía ella tiene que primar el diálogo. Donde opinaron de manera igual, pero cargándole un poco la mano a los camioneros, fue en los partidos de la nueva mayoría. Tanto el presidente de la Democracia Cristiana, Jorge Pizarro, como la presidenta del Partido Socialista, Isabel Allende, dieron cuenta de la forma como llegaron a la Alameda y cómo llegaron al Palacio de Gobierno los dirigentes de los camioneros. Un poco agresiva, decía la presidenta del Partido Socialista, esto de ejercer presión para tratar de conseguir algunos objetivos. Y en el otro lado de la vereda, en la Alianza o en el nuevo referente que une a RN, a la UDI, a Evópolis y al PRI, fueron más críticos, por cierto, con el actuar del gobierno, con las decisiones que se tomaron. La incertidumbre está instalada, eso sí, en el seno de la Moneda, en el Ministerio del Interior en específico, porque hoy en la mañana no llegó a la Moneda el subsecretario del Interior, Mahmoud Alewi, y comenzaron las rumores, especulaciones respecto a por qué no estaba Lewi. Lo que se sabe es que efectivamente el subsecretario, en la tarde de ayer, cuando se conoce eso de las 6 de la tarde, que cambia de opinión el gobierno y permite la autorización y el ingreso de los camiones desde Angostura, ahí en el peaje Angostura, a Santiago, él no estaba muy de acuerdo con cambiar la política que se había adoptado temprano en la mañana, de que no se iba a dejar ingresar a los camiones hasta en la principal arteria de la capital, mucho menos, por cierto, se les iba a permitir estacionarse en el Palacio de Gobierno. Habría existido una especie de malestar por este cambio de rumbo o este giro en las decisiones que se estaban adoptando al interior de la Moneda. Tanto así que dicen ahí quienes reportean diariamente el Palacio de Gobierno que a las 20 horas habría salido muy molesto de la Moneda el subsecretario del Interior, y que su ausencia de esta mañana en su trabajo era una especie de gesto, comillas, dando a conocer su malestar en virtud de la determinación que se adoptó en el Palacio de Gobierno para recibir a los dirigentes de los camioneros y permitir esta reunión con el ministro del Interior. Así que surgieron especulaciones, hay mucho rumor, que en algún momento incluso se había establecido la posibilidad de que pusiera a su cargo a disposición, presentara su renuncia el propio subsecretario Alewi, que recordemos es militante del Partido Socialista, mientras que su jefe, el ministro del Interior, es demócrata cristiano, Jorge Burgos, y que temprano de la mañana del día de ayer había planteado la posibilidad de el diálogo con los dirigentes de los camioneros. Lo concreto es que se trata de un día, de una determinación bien difícil para el gobierno, desde el punto de vista que claramente el gallito acá lo ganaron los camioneros, y viene un análisis político al interior de quién toma las decisiones al interior de La Moneda. Recordemos también que llamó mucho la atención el día de ayer, cuando se autoriza a los camioneros a ingresar a la capital, que haya sido el intendente de la región metropolitana, Claudio Rey, quien haya ofrecido la conferencia de prensa. Esto tomando en cuenta que al inicio del día, el día jueves de la mañana, era el propio Alewi y el propio ministro del Interior quienes encabezaban o respondían las preguntas de los periodistas. Así que vamos a ver qué es lo que pasa el día de aquí en adelante con estas determinaciones que se adoptaron en la Alameda, con el gallito que ganaron los camioneros y con las pedidas de renuncia, ojo, que están haciendo desde la Alianza, no solamente para el Seremi de Transporte a raíz de esta resolución que se emitió temprano el día de ayer, sino que también para presentar una acusación constitucional en contra del intendente de la región metropolitana, Claudio Orrego. Vamos a ver cómo terminan aquellas peticiones, vamos a ver cómo terminan los rumores y cómo termina efectivamente la figura de la presidenta Michelle Bachelet a raíz de todo este caso que involucra a los camioneros, y más que los camioneros, a la situación que se vive en la Araucanía. Vamos por un momento a la música. Bueno, el tema es elegido, no tiene relación con lo que ha pasado esta semana y tampoco con el gobierno. Pero les contamos que los próximos días serán de varias subastas en la música internacional. Fíjese que el antiguo cuarteto sueco ABBA va a subastar el piano con el que el grupo grabó éxitos como Dancing Queen, Waterloo y Mamma Mia. Eso será en Londres el 29 de septiembre y dicen que este instrumento podría alcanzar la cifra de 1,2 millones de dólares. En tanto, Queen, a quien escuchamos, y también Pink Floyd, pondrán a remate parte de la escenografía que utilizan en sus conciertos, en concreto aquellos globos enormes que han surcado los cielos en las presentaciones en vivo al aire libre. Las ofertas se abren el próximo 5 de septiembre y se cierran el 15 del mismo mes. The Queen, escuchamos Under Pressure.
Baby, baby, baby. slashed and torn.
Bajo presión, Under Pressure, era lo que escuchábamos del grupo Queen. Nos vamos a ir al Asia, a China. Allá está durante varios días, y lo hemos escuchado durante toda esta semana, Polo Ramírez contándonos el quehacer de los habitantes de ese país. Esto en virtud, obviamente, de la participación de nuestro país en ese continente, básicamente con el Chile Week 2015 y la celebración de 45 años de relaciones diplomáticas entre Chile y China. Es el último reporte que nos da Polo Ramírez desde tierras asiáticas. Lo pasamos a escuchar de inmediato.
¿Qué tal, Rodrigo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, buenas noches aquí en la ciudad de Beijing, capital de China, desde donde ya te saludo en día sábado. Así que estoy trabajando día sábado, eso te lo voy a cobrar después cuando llegue. Bueno, tú me vas a cobrar varios días también de trabajo, así que mejor no digo nada. Yo creo que estoy en deuda contigo. Pero bueno, ha sido también una semana de trabajo para nosotros aquí en China. Hemos estado, como ya les he contado en oportunidades anteriores, cubriendo la Chile Week, la semana en la que la Dirección Económica de la Cancillería ha organizado una serie de actividades, de visitas, de muestras, de charlas, de reuniones, para promover los productos chilenos y también para entregarle a los productores chilenos, a los empresarios chilenos, a los ejecutivos, distintas oportunidades de negocio. Como yo les he contado, habido múltiples encuentros. Ayer culminó la parte, digamos, global, general de esta actividad, con una comida que es muy bonita, y que no solo se hizo acá en Beijing, sino que también se está haciendo en distintas partes del mundo. Se llama Sabores de Chile, y es una muestra gastronómica, no tanto de las preparaciones gastronómicas de Chile, sino que de las bondades de los productos alimenticios chilenos. Fue una cena preparada por un chef que se llama Francisco Araya, que anteriormente era chef del restaurante Alegre de Valparaíso, y que está en este momento trabajando justamente acá en China. Él está en Shanghai, en un restaurante que se llama Napa, un restaurante muy elegante que hay en la zona, digamos, más pituca de Shanghai, en un sector que se llama el Bund, que solía ser la zona francesa de la ciudad. Él trabaja en ese restaurante, que es un restaurante muy, muy fino, orientado, bueno, no solo a la comida, sino que sobre todo a los vinos. Tiene una carta de vinos realmente asombrosa, con cientos y cientos de vinos de todas partes del mundo. Y bueno, afortunadamente también uno puede encontrar ahí varios vinos chilenos, vinos de distintos valles de nuestro país. Bueno, y él fue invitado para organizar esta cena en todo lo gastronómico, y la verdad que es una pega importante, porque eran ciento y tantas, deben haber sido unas 250 personas. La verdad que estaba bastante lleno el salón acá en el Hotel Four Seasons de Beijing, y se mostró estas bondades de los productos chilenos, tanto del mar como de la tierra. con una entrada de palta con mariscos, un primer fondo de salmón y un segundo fondo de carne, que era una especie como de carne, la carne que se usa para la cazuela, ya se me fue el nombre, con una especie de también de tomaticán, sobre costilla era eso, era sobre costilla. Bueno, y también un postre que tenía frutas chilenas, merengue, qué sé yo, una forma de mostrarle a los chinos, digamos, no solo a los importadores, sino que también a los consumidores finales chinos, que los productos chilenos, los productos alimenticios, no solo tienen buena calidad, sino que además son muy seguros. Ese es un tema acá en China, la seguridad alimenticia, la calidad de los productos, la presencia o ausencia de pesticidas, de elementos contaminantes, de elementos tóxicos. Sobre los productos chinos, muchas veces los propios ciudadanos chinos tienen cierta desconfianza de qué es lo que pueden tener. Por lo tanto, el que haya ciertos productos que tengan un origen tan seguro, tan confiable como el chileno, la verdad que es muy bien reconocido. Hoy día, esta semana, el Chile Week ya concluyó con una serie de visitas sectoriales. Hay varios grupos, está el grupo de productores de vino y de pisco que hicieron unas visitas, los productores también de frutas frescas y frutos secos que se visitaron en mercados, también supermercados, el grupo carne y productos del mar, que también estuvo ahí con algunas actividades, y finalmente el grupo de aceite de oliva y puré de fruta. Estas visitas, bueno, les permitieron a ellos conocer la manera como, en definitiva, sus productos enviados desde tan lejos son comercializados en este país. Y bueno, también visitaron otro lugar que una idea muy ingeniosa que tuvo también la Direcon de instalar un camión de comida, un food truck. Ah, lo instalaron ahí en un centro comercial que se llama Solana, que es bastante bonito, con tiendas grandes, con tiendas de marcas internacionales. Y ahí hasta ahí llegan muchos chinos y prueban los productos chilenos, prueban preparaciones tanto chilenas como o universales, digamos, como preparaciones propiamente chinas, pero con productos chilenos. Y la verdad que a juzgar por sus caras y porque algunos lograban decir en español muy lico, uno se queda con la idea de que las cosas les gustaron. Tuvimos también la oportunidad, Rodrigo, te cuento, sé que esto a ti te interesa mucho, de conocer algo de la vida nocturna de acá de Beijing, que es muy intensa, bueno, como las 24 horas del día. La verdad que esta es una ciudad con una actividad incesante, no se descansa aquí en Beijing, hay actividades desde muy temprano en la mañana hasta la noche, por supuesto que de distinto tipo. Hay relativamente cerca del hotel donde nosotros estamos, un barrio que se llama Sanlitun, y que es muy conocido porque es el barrio, de alguna manera, el barrio del carrete. Está, eso sí, orientado bastante a los extranjeros. En esa zona viven muchos extranjeros, qué sé yo, gente que trabaja en las embajadas, gente que trabaja en las distintas empresas internacionales y que están instalados ahí. De hecho, hay colegios internacionales también en el sector. Está ahí uno de los más importantes o de los más exclusivos, digamos, de Beijing. Y en las noches esto se convierte en un lugar de carrete, con mucha, mucha gente en las calles, con todo tipo de locales, desde, bueno, bares, pubs, bares de karaoke, que son bastante usuales también acá. Los karaoke tienen dos vertientes. Una que son estos bares donde es más o menos parecido a los bares de karaoke de Chile, que no sé, la gente ahí en público, frente a otros, que se están tomando un trago, qué sé yo, se ponen a cantar distintas canciones. Esa es una versión. Y la otra versión del karaoke ya es mucho más a la japonesa. Se llaman KTV, tomado también del nombre japonés, del que se usa en Japón. Y son verdaderos edificios. Pude visitar uno que es una especie como de subterráneo, con varios pisos, y en cada uno de esos pisos hay distintas salas de karaoke. Y uno paga una cierta cantidad de rato, digamos, una hora, por una sala que puede ser, hay en tres tamaños, unas salas más bien pequeñas, otras medianas y otras allá grandotas. Y estaban todas las salas llenas cuando nosotros llegamos. y la verdad es que lo pasan bien los chinos jugando una especie como de dudo, como el cacho nuestro, digamos, juegan una especie de dudo, mientras algunos cantan ahí, se toman sus cervezas, comen, qué sé yo, les ponen unos platones de fruta, cosas, otras cosas para comer, y es una diversión muy, muy frecuente, muy popular acá en China. Y me llamó la atención que había gente de edades muy distintas, desde jóvenes, digamos, jovencitos, que probablemente han tenido alrededor de ya para andar esa hora de la noche y poder estar en lugares donde se toma alcohol, probablemente tenía más de 18 años, pero de repente los chinos y las chinas son un poco engañosos en términos de la edad. Uno, es bastante más difícil reconocerles la edad que en el caso de los occidentales y de los chilenos. Y hasta gente ya mayorcita, digamos, andan ahí por los 50, o cercanos a los 50. Es muy popular la diversión en los karaoke. Y también hay un carrete que obviamente un poco más duro, con bastante alcohol. No lo vimos nosotros, no, el barrio este no es, digamos, ni un Suecia ni un Bellavista en sus peores versiones. Se veía bastante mejor, pero claro, dependiendo del horario, de la cantidad de público, de repente las cosas se pueden poner un poquito más complejas. Pero, y eso también llama mucho la atención, es una ciudad tremendamente segura. Uno de verdad que anda con una tranquilidad gigantesca, muy distinto prácticamente a todas las ciudades, a esta altura, a todas las ciudades del mundo. Hay la verdad que no solo hay bastante vigilancia, sino que también hay una actitud de la gente que es muy cordial, que es muy amable. No te entiende nada cuando uno les habla, uno no les entiende nada, ellos tampoco, pero la actitud y el estilo, digamos, de relación que ellos establecen, como que te da tranquilidad, te da seguridad. Es parte también del tipo de sociedad que China ha construido, una sociedad con un sentido de la responsabilidad, de el soporte mutuo, de consideración del prójimo, que es realmente muy, muy notable. Uno, la verdad que después de estar una semana nomás, algunos dicen, si uno está una semana en China puede escribir un libro, si está un mes puede escribir un ensayo, si está un año ya no es capaz de escribir nada porque es todo demasiado complejo. Es un poco así, pero uno se va quedando con algunas cosas y va sacando algunas cosas en limpio, de un país primero hermoso, ¿verdad? Realmente un país muy bonito, de gente muy bonita, de gente muy amable, y que vive la vida de una manera bien, bien distinta. Tal vez el lunes, ya cuando nos reencontremos, Rodrigo, podemos conversar un poco más de eso. Es complejo explicarlo, pero esa imagen de un país restringido, oprimido, que demanda libertades y que quisiera o anhelaría un cambio de sistema profundo para parecerse más a los países occidentales, la verdad que eso, acá por lo menos, no se percibe. Y no solo es porque la gente tenga miedo de lo que les pueda pasar, también es porque desde el fondo tienen una gran convicción de que su país, pese a todo lo que se pueda decir en el exterior, es un país que entrega bastante más que muchas otras naciones, digamos, entrega a sus ciudadanos bastante más que muchas otras naciones, y un país además que, sobre todo en los últimos 30 años y particularmente en los últimos 10 años, les ha permitido crecer de una manera gigantesca y conocer una calidad de vida de con la cual ni sus padres, ni por supuesto sus abuelos, alguna vez soñaron. El lunes sin duda podemos conversar un poco más en detalle sobre las complejidades de la sociedad china y las dificultades también que uno mismo tiene para poder conocerla. Ha sido una experiencia muy enriquecedora. Yo agradezco la invitación que nos hicieron de parte de la Direcon, y espero, bueno, que en estas conversaciones que hemos tenido también durante esta semana hayamos podido transmitir algo de esta experiencia que haya sido de interés de todos ustedes. Así que me despido, ya mañana tempranito, al amanecer ya partimos hacia Santiago, espera un largo viaje, así que nada, nos veremos el día lunes. Un gran abrazo a todos ustedes. Muchas gracias, gracias Rodrigo, a ti por estos días que tú has tomado el programa en mi ausencia. Y nos vemos el día lunes. Un gran abrazo. Chao.
Era Polo Ramírez desde China. Claramente el día lunes vamos a ahondar en más detalles de lo que significó su estadía en tierras asiáticas. Nos vamos a ir a una pausa comercial. Antes yo le cuento que al momento de armar su cocina, ¿en quién va a confiar? En el Volcán, obvio. Tiene de todo, cuchillos profesionales, platos, copas, cubiertos, sartenes, ollas y mucho, pero mucho más. Visítanos en Luis Pasteur, en Las Tranqueras, en Mall Plaza Egaña, en Chicureo, en San Diego y ahora en Mall Plaza Trébol ahí en Concepción o en elvolcán.cl. Siempre es bueno valorar a quien te entrega un consejo. Puede ser un amigo, un familiar, puede ser incluso tu hijo. Detrás de un consejo hay alguien que te estima. Y en Euroamérica lo saben. En Euroamérica explican cómo llegar a cumplir tus proyectos a futuro. Euroamérica Mundo Financiero, un buen consejo siempre. Hasta los escépticos del horóscopo serán iluminados por la alineación de los Astra, un modelo ecológico y seguro, destinado para el viaje de tu vida. Compruébalo en tu concesionario Opel más cercano y descubre más en opel.cl. Opel, Birlive en autos. Nos vamos a una pausa, ya volvemos con entrevistas, con música y con muchos más temas acá, a esta edición de viernes de Aire Fresco. Ya estamos de regreso en nuestra edición de viernes de Aire Fresco. Saludamos a La Crianza. Las longanizas y butifarras se suman a la línea parrilla de campo de La Crianza y te invitan a concursar por una cámara reflex profesional. Para más información ingresa a sensacionesdecampo.cl. La Crianza, haz de tu vida el mejor restaurante. En Patagonia Virgin Frutillar, paga el pie de tu departamento, townhouses, hasta en 18 cuotas hoy con tu tarjeta de crédito y aprovecha de congelar la UF del pie. Disfruta de los increíbles paisajes del sur de Chile en Patagonia Virgin Frutillar, el lugar para vivir. Infórmate más en patagoniavirgin.com. Y en este mismo instante podríamos tocar esa canción que tienes en la cabeza y hacerte feliz por unos minutos. Eso sería más de lo que esperas, pero no te haría tan feliz como los beneficios que tu tarjeta Visa Signature tiene para ti. Descúbrelos en visa-signature.com y encuentra más de lo que esperas. Visa, ¿dónde quieres estar? ¿Se acuerda que acá le contamos del hackeo a la web de contacto Ashley Madison y su posterior divulgación de datos de quienes visitaban esa página? Bueno, hoy se conoció que este señor, Noel Biderman, fundador y consejero delegado de la web de contactos, renunció con carácter inmediato y de mutuo acuerdo con la empresa a su cargo como máximo ejecutivo de la matriz de esta compañía. Avid Life Media ha señalado en un comunicado que la marcha de Biderman va en el mejor interés de la compañía, que ahora estará dirigido por el actual equipo gestor hasta que se nombre un sustituto. La compañía indicó que sigue tomando todas las medidas para tratar de hacer frente a este ataque, a la privacidad sufrida por los usuarios, y ha contado que coopera activamente además con las autoridades internacionales en un esfuerzo para llevar ante la justicia a los responsables de este robo. La renuncia se produce después de que la red de contactos sufriera un ciberataque reivindicado por un grupo de piratas informáticos denominados The Impact Team, que ha expuesto en Internet los datos personales y financieros de sus más de 37 millones de clientes. Pero eso no es todo, ya que fuentes ligadas al gobierno de los Estados Unidos están dando cuenta que el robo y divulgación de los datos de esta red social para organizar citas entre personas casadas podría incluso motivar acciones disciplinarias contra funcionarios o militares que han flirteado en horas de trabajo. Según unas primeras estimaciones, hasta 15.000 direcciones de correo electrónico podrían ser de dominios del gobierno o las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y a propósito de robos, esta historia tiene un trasfondo mucho más humano que el anterior, por cierto. Se trata de un hombre estadounidense que ha robado un banco para pagar la quimioterapia de su hija. Una historia similar a la que representa, ¿se acuerda usted?, la película John Q. del 2002, que la protagoniza Denzel Washington, que trata de un obrero que trabaja en una fábrica, que su hijo se enferma gravemente y que es necesario someterle a un trasplante de corazón. Bueno, resulta que su seguro médico no le cubre esa operación. Y ahí parte la historia de esa película, que termina al interior de un hospital donde este hombre, Washington, toma de rehenes a un médico, a enfermeras y los obliga a realizar la cirugía de su hijo. Bueno, esta otra historia es un tanto parecida, ya que este hombre asaltó un banco para financiar el tratamiento de su hija de un año, enferma de retinoblastoma, un cáncer que afecta a los ojos. Ocurrió en Michigan, donde Brian Randolph, de 23 años, fue acusado de robar la entidad bancaria el 12 de agosto pasado. Ese día, este sujeto entró a este banco con una nota en la que ponía que llevaba una escopeta escondida y que quería $20,000. Sin embargo, no sacó el arma y la policía comentó que en realidad no la portaba. Finalmente, los nervios no pudieron con Randolph y salió de esa entidad con poco más de $8,000. Posteriormente fue detenido y tras el interrogatorio confesó que cometió este robo para ayudar a pagar el tratamiento contra el cáncer de su hija de un año. La actual pareja de Ryan comentó que el seguro médico que la familia tiene contratado no cubre los gastos de la quimioterapia. La mujer aseguró que no conocía los planes de su pareja y que actuó por desesperación. Dos historias de robos, una más humana, por cierto, que la otra. Escuchemos a Adele. Nos vamos de inmediato a escuchar a Adele, que tiene algo de historia. Lo concreto es que en los próximos días va a dar a conocer un nuevo álbum. Después de 4 años de trabajo, un nuevo álbum que tendrá el título de 25, siguiendo el patrón de sus álbumes anteriores, 19-21. De Adele, escuchamos Rolling in the Deep. Cheating a fever pitch and it's bringing me out the dark. Finally, I can see you crystal clear. Go ahead and sell me out and I'll lay your ship bare. See, I'll leave with every piece of you. Don't underestimate the things that I will do. There's a fire starting in my heart. Reaching a fever pitch and it's bringing me scars of your love remind me of us. They keep me que escuchábamos era Adele con Rolling in the Deep. Y lo habíamos anunciado, está acá sentado en este estudio, Daniel Matamala, periodista, escritor, conductor de radio y televisión en CNN Chile, que estuvo acá en noviembre del 2013 presentando también otro libro, Tu cariño se me va. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo te va? Gracias por estar este día viernes acá en esta edición de Aire Fresco.
Muchas gracias, Rodrigo, por la invitación. Muy contento de estar acá y de poder hablar del nuevo hijo, del nuevo lanzamiento en que estamos.
Goles y autogoles, historia política del fútbol chileno, que es una reedición, si no me equivoco, del 2001.
Claro, lo que pasa es que hay un Goles y autogoles original que es del año 2001, que lo escribí en esa época, que tenía que ver con la historia política del fútbol chileno, básicamente de la época de la dictadura. Y ahora, 15 años después, hago una reedición en que tomo y actualizo los capítulos antiguos, pero fundamentalmente tengo capítulos nuevos y cuento todo lo que ha pasado desde el 2001 para adelante en la relación entre política y fútbol, donde hay muchísima historia, porque es toda la época de Sebastián Piñera, de Michelle Bachelet, de Marcelo Bielsa, y de una identificación muy fuerte entre selección chilena y políticos, y además es la época de la creación de las sociedades anónimas deportivas y todo lo que ello significa.
Tiene harto de historia, además, el libro, y esa historia moderna que nos interesa, por cierto, por todo lo que tú estabas destacando recién. Pero si pudiéramos resumir el libro en esta reedición que hay, ¿cuánto hay de poder económico ligado al deporte? ¿Cuánto hay de poder político ligado al deporte? ¿Cuánto hay de sentimiento de aquellos personajes que aparecen en este libro que está ligado al deporte?
Mira, tal vez en la primera parte hay mucho de cómo la dictadura podía imponer sus propios términos y utilizar el fútbol para sus propios intereses de una manera bastante desembozada.
Convengamos que parte con historia antigua.
Sí, claro.
Mussolini, sí, sí. Hitler...
Pedro Aguirre Cerda, Arturo Alessandri, todos ellos utilizando el fútbol de alguna manera para sus propios fines políticos y propagandísticos. Y en dictadura se hace interviniendo a Colo-Colo, interviniendo a la U, poniendo a un general de carabineros al frente del fútbol chileno, a un almirante al frente del fútbol chileno. Es una historia bastante brutal en ese sentido, digamos, de una intervención muy directa. En democracia la cosa cambia y en los últimos años fundamentalmente lo que se ve es una ligazón entre grupos económicos y poderes económicos con una intención comunicacional o con una intención política, aliado muchas veces con líderes políticos que utilizan clubes de fútbol o toman el control de clubes de fútbol. Y eso ocurre fundamentalmente con la creación de la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, que permite que los grupos económicos básicamente entren en el mundo del fútbol y se conviertan en dueños o concesionarios de los clubes.
Marca un antes y un después, podríamos decir.
Sí, absolutamente.
Esa ley que crea la sociedad anónima, que vemos grupos, como tú dices, claro, en todos los clubes del fútbol chileno, porque todos se rigen por la misma legislación, pero hay casos bien emblemáticos, bien particulares, en Valparaíso, con Santiago Wanderers, o lo que pasa con el propio Colo-Colo, lo que pasa con la Universidad de Chile también, donde aparecen nombres que ahora no están, pero en algún momento estuvieron, Carlos Delano, José Jurasek, que han sido, comillas, cuestionados o recuestionados, podríamos decir, que están ligados a esto y que qué buscaban con esa ligación con el deporte, Daniel.
Fundamentalmente, el fútbol entrega tanto a empresarios como a políticos una extraordinaria oportunidad de relaciones públicas y una extraordinaria oportunidad de generar un lazo, un nexo emocional con los ciudadanos o con los votantes o con los consumidores, sea como se mire. El caso de Sebastián Piñera es muy paradigmático. Él, primero, es quien propone la Ley de Sociedades Anónimas, la presenta él, luego, muchos años después, finalmente se concreta. Y cuando se concreta, él hace un análisis político que es muy inteligente. Él era hincha de la Universidad Católica, pero cuando pierde la primera elección en el año 2005, se da cuenta de que hay una fracción de votantes de derecha que votaron por Lavín, pero no votaron por él en segunda vuelta, que le costaron muy caro, que son hombres de comunidad populares de grupos socioeconómicos bajos, que no tienen demasiada sensación de confianza con alguien que ha hecho su carrera fundamentalmente como empresario en temas como las líneas aéreas o como las tarjetas de crédito. Y él entonces compra Colo-Colo. Y a través de Colo-Colo logra generar ese lazo emocional con un público que es muy adepto a Colo-Colo, por cierto, para el cual Colo-Colo tiene una función muy importante, y que ahora ve a Piñera no solamente como un empresario exitoso, sino como, bueno, el tipo que sacó a Colo-Colo campeón 4 veces, o que con el cual Colo-Colo fue finalista de la Copa Sudamericana. Y eso establece un nuevo nexo. Y si tú comparas la votación en ese mismo segmento específico entre el 2005, o sea, antes de Colo-Colo, y el 2009, Piñera sube muy fuertemente en esos segmentos.
Fue su plataforma.
Claro, no digo que haya sido solamente por el fútbol, no. La estrategia es mucho más general, pero hay claramente una estrategia muy focalizada, muy inteligente políticamente y que funcionó a la perfección de Piñera como candidato. Ahora, el error de Piñera es que luego intenta hacer lo mismo como presidente y ahí las lógicas son otras y lo que era, por citar el nombre del libro, ¿no? Goles y autogoles, lo que fue un gran gol de Piñera como candidato se convierte en un tremendo autogol de Piñera como presidente.
¿Y ahí qué marca ese autogol para Piñera?
Marca algo muy importante porque él, cuando asume la presidencia de la República, se queda como dueño de Colo-Colo y de hecho lo dice: yo quiero quedarme en Colo-Colo hasta ganar la Copa Libertadores, que es como un sueño, el presidente y además dueño de Colo-Colo celebrando la Copa Libertadores. Y además pone a cargo del deporte, como subsecretario de deportes, al otro dueño de Colo-Colo, Gabriel Ruiz Tagle, quien no vende sus acciones en un primer momento, lo que es una cosa bien impresionante, porque el conflicto de interés es obvio. Finalmente tiene que venderla después de un fallo de la Contraloría. Pero lo que pasa es que Colo-Colo está enfrentado con Harold May Nichols. Y Harold May Nichols sabemos que significa Marcelo Bielsa, un entrenador que tiene un valor emocional para los hinchas chilenos tremendo hasta el día de hoy. Y por lo tanto, cuando se produce la caída de May Nichols, gatillada por Colo-Colo en primer lugar como líder de la oposición, y la salida de Bielsa, eso le genera un costo político tremendo al presidente Piñera. Porque aunque nunca haya habido ninguna prueba de que él intervino personalmente, al ser el uno de los dueños de Colo-Colo, líder de la oposición a May Nichols, toda la carga y toda la responsabilidad política de que Bielsa se vaya de la selección chilena se le carga directamente al presidente de la República. Y un problema interno del fútbol termina convertido en una crisis de gobierno que hace que Piñera pierda 13 puntos en las encuestas. Cuando sale Bielsa, algo, un autogol completamente evitable, por cierto.
Hay otro dato ahí también, porque lleva a Ruiz Tagle a Colo-Colo, pero también después lo pone en el gobierno.
Claro, claro. A Ruiz Tagle lo pone como subsecretario de deportes, a cargo de la actividad deportiva, y es al mismo tiempo uno de los dueños de la principal empresa deportiva de Chile, como es Blanco y Negro. Y sin embargo, esa situación se mantiene por varios meses, pese a la evidente incompatibilidad y al evidente conflicto de interés.
Estamos conversando con Daniel Matamala, y autor de su nuevo libro, el tercero, si no me equivoco.
El cuarto.
El cuarto, sí. El cuarto. Goles y autogol, historia política del fútbol chileno. Daniel, decíamos, la ley de sociedad anónima marca un antes y un después, y gran parte de esta reedición de este libro, de donde tú hay nuevas historias, nuevos datos, tienen que ver con la parte más moderna. ¿Pero qué pasaba antes de la ley de sociedad anónima y en un largo periodo que fue la dictadura de 17 años? ¿También sirvió de trampolín, también sirvió de plataforma? Me acuerdo en algún momento en el 81, antes del Mundial del 82 en España, aquella fotografía, y que tú lo muestras en el libro, que tiene que ver con Santibáñez, con algunos de la selección de ese entonces, sacándose fotos con un eslogan que era bien particular.
El vamos bien, mañana mejor, que va un camarógrafo de la presidencia y hace a todos los jugadores de la selección chilena que estaba preparándose para el Mundial de España, había mucha esencia, sacarse unas fotos con el pulgar arriba, sonriendo, que no sabían para qué era. Y luego eso se ocupa en una campaña publicitaria del gobierno, dando cuenta de este ambiente en que la selección chilena tenía que mostrar también un Chile que en el tiempo del dólar a 39 pesos, la plata dulce, iba todo para arriba, y también la selección entonces era parte de esta especie de nacionalismo económico y deportivo que ayudaba en ese momento al gobierno.
¿Y ahí básicamente fue la selección en ese entonces, en la época de dictadura, no los clubes para Pinochet?
También los clubes. Hay una intervención que es grosera en Colo-Colo. En Colo-Colo se destituye a la directiva, la destituye el gobierno, luego lo intentan hacer aparecer de una manera un poco más presentable, pero el gobierno toma la decisión de destituir a la directiva en una crisis que tenía Colo-Colo y poner al frente al Grupo Vial. Al grupo BHC, que era uno de los grupos económicos más importantes de ese momento. Se nombra un gerente del grupo como encargado de Colo-Colo, y la idea era bien interesante porque lo que se quería en el fondo era legitimar este nuevo modelo neoliberal que recién comenzaba en Chile, estamos hablando del año 76, y legitimarlo a través de lo que se llamaba el fútbol empresa, o sea, en decir, esto que es bueno para el país, los vamos a demostrar diciendo que va a ser bueno para Colo-Colo. Es algo bien parecido a lo que hace Piñera, con otros fines luego. En el fondo, demostrar que algo es bueno para Chile, demostrándolo con algo que emocionalmente para la gente es muy relevante como Colo-Colo. Entonces, la mejor validación de este nuevo espíritu, digamos, empresarial, era que ese espíritu empresarial iba a permitir que Colo-Colo saliera adelante. Esa es una intervención bien desembozada que hace el gobierno, que no funciona porque fracasa, digamos, la gestión deportiva de este grupo empresarial, pero es un momento bien interesante.
Volvamos a nuestro tiempo, porque el gol de Piñera fue justamente Colo-Colo. El autogol, como tú explicabas, fue la selección chilena. Y la selección chilena en nuestros tiempos, y básicamente los dos gobiernos de la presidenta Michelle Bachelet, también marca un hito importante en la primera etapa, Mundial de Sudáfrica y todo eso, y una cercanía bien particular con Bielsa, con la selección, con Mike Nichols. De hecho, a ella también le invitan a Sudáfrica, va a Brasil, y acá hay un tema importante que tiene que ver con lo que pasó hace poco en la Copa América, la presencia de la presidenta Bachelet en el estadio. Y algo que es particular también, que a mí me llama mucho la atención, que se cuestionó mucho si debía o no debía ir ella al estadio en un momento bien complejo para Arturo Vidal. Claro. Sin embargo, aparecieron fotografías, ella insistió por ir al estadio, ¿y esto le trae réditos? No, al parecer.
O sea, no solo fue al estadio, bajó a camarines. Esto estamos hablando dos días después de que Arturo Vidal choca en estado de ebriedad.
Y que formalizado, además.
Sí, es formalizado por un delito. Y es una imagen bien impresionante porque baja la presidenta de la República a camarines, baja el presidente del Senado a camarines, los dos se sacan una foto con Arturo Vidal y el presidente del Senado la sube a Twitter. Mismas personas que un par de meses antes en la promulgación de la ley Emilia había dicho aquí hay que generar una conciencia social de que conducir en estado de ebriedad es inaceptable, tiene que haber un castigo social a este tipo de conductas, y luego las dos máximas autoridades de los poderes del Estado se sacan una foto y la suben a redes sociales con una persona que acaba de ser formalizado por cometer precisamente eso. Y ahí es donde uno dice, bueno, todo vale en el fútbol, por algo a Vidal lo perdonaron, digamos, y no lo castigaron pese a la tremenda infracción que había cometido, legal y disciplinaria, y todo vale en la política también. Ahí está la mejor demostración de aquello, en un ambiente en que en general la hinchada básicamente estaba de acuerdo con eso. Cerremos los ojos y, digamos, aquí lo importante es ganar la Copa América y dejemos que Vidal siga jugando. Bachelet tiene una relación muy especial con los futbolistas de la selección, una relación muy íntima y bastante sincera, a la cual ella le ha sacado mucho provecho político, pero que se basa efectivamente en una sintonía muy estrecha. Los jugadores la tratan de la mami, la tía,
es muy maternal.
Que tiene que ver con una historia previa, que es lo que ocurre en el Mundial Juvenil del año 2007, que es la selección de donde viene Alexis Sánchez, de donde viene Gary Medel, Arturo Vidal. Ellos tienen, en ese Mundial Juvenil en Canadá, llegan a semifinales, pero tienen un enfrentamiento con la policía canadiense.
Claro, cuando lo dirige a Sulantay.
Exacto, que termina convertido en un incidente diplomático. Y Bachelet los apoya incondicionalmente. La Cancillería chilena se queja ante Canadá, Bachelet los recibe a la vuelta en La Moneda, y en ese momento se da una instancia porque ellos venían muy, muy complicados, muy asustados un poco por lo que habían pasado, y sienten como esta especie de comprensión de una mamá que los apoya. Y eso le ha permitido a Bachelet tener una relación muy estrecha, donde los futbolistas le dan la bienvenida en las concentraciones, le piden que vaya a camarines, se sacan fotos con ella y la suben a redes sociales. Y todo eso le ha servido. De hecho, ella en algún momento dice, cuando visita la selección, dice, a mí, en el momento de gloria de Bachelet al final de su primer periodo, que coincide con el periodo de gloria de Marcelo Bielsa en la selección, dice, a mí en las ferias me paran y me dicen, oye, somos del equipo MB. Claro, Michelle Bachelet y Marcelo Bielsa. Sí. Entonces, esa identificación para ella es muy, muy útil y le saca provecho.
Nos quedan escasos segundos. Dos preguntas. La primera, también hay en el epílogo hay cifras que tienen que ver con algo especial que hace la encuestadora KM, que tiene que ver con la percepción de la gente respecto al cruce de política y fútbol, acá en lo específico, y que habla de personajes de la actual selección chilena que son mirados como más izquierdistas que centristas o de derecha. El caso de Vidal. El caso de Sánchez también es bien, bien, bien curioso.
Sí, encargamos especialmente una encuesta de Plaza Pública Cadem para esto, para ver si la gente le daba una connotación política a los actores del deporte. Y en general sí se la da. En algunos casos es muy evidente, como Marcelo Bielsa, por ejemplo, la gente lo identifica absolutamente con la izquierda, o Carlos Caselli. Pero también se da en cierta medida con los futbolistas actuales de la selección, lo que es una curiosidad porque ellos no aparecen opinando de política. Pero como son cercanos a Michelle Bachelet y como la gente percibe esa cercanía, la gente tiende a encasillarlos como más de izquierda, curiosamente, especialmente Arturo Vidal. Recordemos que Vidal invitó a su matrimonio a la presidenta, y también en menor medida Alexis Sánchez.
Y sale Pellegrini también.
Pellegrini sale como identificado con la derecha, por una cosa que uno podría entender que más bien una especie de prejuicio social, tal vez, en términos del origen de Pellegrini, la apariencia, claro, porque él no es un personaje que esté muy activo políticamente.
Don Daniel Matamala, como siempre, un millón de gracias por haber estado acá en esta edición de Aire Fresco, con su libro Goles y Autogoles, Historia Política del Fútbol Chileno.
Muchísimas gracias.
Que estés muy bien, ¿eh? Y nosotros estamos llegando al final de esta edición de Aire Fresco. Yo les cuento que de inmediato viene Notables con Bárbara Espejo. Hoy revisamos el quinto y último capítulo de la vida de Walt Disney. Luego, Felipe Izquierdo y Roca Balbuena, A Todos Nos Pasa Lo Mismo. Sigue después Matías del Río con las principales noticias. A partir de las 8 se incorpora Héctor Soto y Alberto Fugué. A las 20:30, un nuevo capítulo de edición limitada de Una Retro con Juan Manuel Astorga. Y este sábado a las 10 de la mañana, un nuevo capítulo de TED, Radio Hour. Todo está conectado. Nos despedimos, es viernes, descanse, disfrute el fin de semana, que esté muy bien. El lunes nos juntamos nuevamente. Buenas tardes.